Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la amenazante actualidad que parece colocar al presente siempre al borde del precipicio. La geopolítica internacional se mueve entre amenazas.
Algo histórico.
Occidente amenaza a Putin por más sanciones y Moscú amenaza con extender la guerra. Ucrania recibe las armas de Estados Unidos y la Unión Europea porque se siente amenazada y la tensión crece cuando ya va más de medio año en que la amenaza de Putin de tomar territorio ucraniano se convirtiera en realidad. Hay amenaza de desastre atómico porque Rusia se negó a firmar el tratado de no proliferación nuclear.
Amenazas que alientan amenazas porque Irán está dudando de si sí o si no reconocer las limitaciones.
Llegando a Medio Oriente, Israel amenaza a Palestina y las milicias palestinas amenazan a Israel. China se siente amenazada por cada visita estadounidense a Taiwán y la isla se deja abrazar por Occidente porque siente que Beijing es una amenaza a sus libertades. Hablando de Rusia y China, ambos países amenazan con estar en la próxima reunión del G20 en noviembre en Indonesia, algo que Washington tomó como personal, ya que justamente allí se tratará la expulsión de Rusia del grupo. Putin, entre tanto, incorporó 130.000 militares más al ejército, una decisión amenazante.
Y otro de los modos que algunos países tienen de combatir el desempleo juvenil: uniforme, unas monedas y mandarlos a la guerra.
Y entre las amenazas del cambio climático, las tensiones internacionales, la frustración para alcanzar políticas de paz garantizable y demás amenazas,
tenemos más novedades.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández pensó que era una buena idea aparecer en televisión para reforzar su amenazada imagen. Un desastre. Fue mitad acompañado y mitad se metió solito en un lugar patético y peligroso. Un presidente de una república con supuestos poderes independientes, con la responsabilidad que eso implica, opinando cual sabio trasnochado de bar sobre una causa en desarrollo. Por defender a su vicepresidente,
la señora que lo colocó en la presidencia,
terminó torpe y confusamente amenazando al fiscal de la causa de los fondos de la obra pública en Santa Cruz.
Tratando de salir de la comparación con el fiscal muerto de otra causa que tenía a la señora CFK en el centro de la escena,
terminó casi acariciando un gato como el padrino versión caricatura vernácula. Todos están muy nerviosos. La señora dice que es una perseguida política víctima de una confabulación contra las grandes figuras históricas progresistas. Su fan club siente que apoya a una heroína popular
más que a una señora paqueta de Recoleta.
El gobierno capitalino se siente amenazado y pone vallas por todas partes. El gobierno nacional sobreactúa la amenaza. Hay marchas de apoyo a la vice, cartas de apoyo al fiscal, declaratorias de independencia de la justicia y acusaciones de que la justicia responde a la oposición transformándose en el partido judicial. Y así tenemos a una Cristina de Kirchner que nos distrae de los millones robados colocándose en la lista de Evo Morales, de Correa, de Lula da Silva y de cuanto exmandatario víctima de la justicia pueda encontrar.
Bueno, no todos.
PPK, por ejemplo, no fue nombrado, Cartes tampoco y si gustan de ejemplos más poderosos, tampoco nombró a Donald Trump.
Digo, ese es otro caso de un inescrupuloso rufián que siente que le aplican el lawfare.
Y al tiempo que los militantes K brincaban la fosa de cocodrilos del castillo de la señora para abrazarla y defenderla, más amenazas se cernían sobre el presente para hacer impredecible el futuro.
Amenaza la inflación, amenaza la mentira, amenaza la vergüenza, amenaza la injusticia y amenaza la violencia.
México sigue con sus bloqueos y demostraciones de poder narco random. Ahora Zacatecas. AMLO se siente amenazado por la oposición, que a la vez se siente amenazada por cada acto público del partido gobernante.
Y la calecita gira y gira.
Más poder a los militares, más fuerzas para los cárteles, más corrupción para todas las expresiones del Estado, más incertidumbre, violencia, crímenes, incendios, bloqueos, desapariciones y feminicidios en aumento que amenazan a una sociedad que vive bajo amenaza constante. En Brasil, la campaña presidencial aumenta su intensidad y todos se sienten amenazados. Vamos a la televisión. Bolsonaro y Lula se miran de reojo y sienten que son lo peor
y lo mejor que les puede pasar el uno al otro.
En Perú, Pedro Castillo Castillo tiene al gobierno constantemente amenazado y cambia ministros mientras recibe la visita de Gustavo Petro. El presidente colombiano va en busca de la paz amenazada, una paz que Colombia casi no conoce desde su nacimiento. En Chile, al presidente Boric le está costando la relación con los grupos mapuches más radicales y el país se encamina al referéndum del 4 de septiembre para aprobar la nueva constitución. Nueva constitución que ya nace amenazada porque el gobierno deberá apoyar con todas sus posibilidades y recursos, ya que de arranque estaría ganando el
"no, gracias, esta no pasa".
Y entre amenazas, promesas, intenciones, convicciones, protestas, víctimas y victimizaciones, entre culpables declarando inocencia e inocentes sentenciados a confesar lo que nunca han hecho, nosotros les damos la bienvenida al
¡Caos Total!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Lo único que importa es la telenovela francesa del vestuario francés. Lo demás vale madres. Matías Pogba acusó a su hermano Paul Pogba. Sígame, por favor, le pido, señora Artija, en todo esto, porque hay que anotar.
Es difícil, ¿no?
Sí, es muy difícil.
Estoy anotando.
Los nombres en la pizarra. Ajá. Hay que colocar así como hilos que comunican.
Tenemos a la familia francesa.
A la familia Pogba, mitad francesa, mitad de sí, pero sí.
Y, bueno, y Francia. Ubíquese,
sí, Francia. Sí. Estamos en Francia. Pero, digo, parte de los hermanos migrantes, migrantes africanos, bla, 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 pero llegamos, nacionalidad francesa, tenemos todo y estamos en el vestuario. Ajá. A ver, Matías Pogba acusa a su hermano Paul Pogba de haber contratado a alguien, un brujo musulmán, para embrujar a Mbappé y que se lesione, así hacerle un...
¿Se lesionó?
Dice, no. Y de mentirle a la policía, además. Entre los hermanos ahí se acusan. Paul Pogba, que es el otro, denunció a Matías Pogba de pertenecer a una banda que intentó extorsionarlo. Esto, amigos, amigas, es apenas el comienzo del deporte más maravilloso del mundo, el fútbol. Sí, señoras y señores, seguimos batiendo récords.
Bien.
Ahora, Mike Mantle, el legendario jugador de béisbol de los Yankees New York, ya tiene otro récord para su historia. Vio que los deportistas van acumulando récord de bateo, de esto, de lo demás allá. Bueno, un cromo con su rostro. Cromo le llaman a las figuritas, a las estampas. Bueno, un cromo con su rostro se ha adjudicado tras varias semanas de subasta en más de 12 millones y medio de dólares.
No mames, güey.
12 millones, thousand baby, don the dollars.
Wow.
Sí. Esto hace dos semanas que ya se había convertido en el cromo más caro de la historia. Pero bueno, seguía a ver quién da más, quién da más, quién da más, quién da más, quién da más. Bueno, terminó y así el mejor postor fue el que ofreció 12 millones y más de 12 millones y medio de dólares. Batió el récord de récords de recuerdos deportivos.
Claro,
quitándole el cetro a la camiseta de Diego Armando Maradona del partido contra Inglaterra, entre Argentina e Inglaterra, el Mundial 86. Hablamos de ella, vendida en 8 millones y medio de euros hace pocos meses. Bueno, ahora el béisbol llegó para quedarse con ese récord, y más puntualmente Mike Mantle.
Sí, y mucho millonario.
Mucho millonario.
Gastando en esto, ¿no?
Mamá, nada más me compré unas cromas para el álbum. Pero hijo, 12 millones, más de 12 millones y medio de dólares. Tenemos, jefa, no se haga ningún problema. California, primer estado de Estados Unidos de Norteamérica que limitará la venta de coches a gasolina. Así que imagínense, ahí está Elon Musk.
Claro.
Están todas las fábricas de la mamada. Así que la medida entrará en vigor en el 2035. No hay. A ver, Canadá ya tomó esa resolución. El Reino Unido, varios países europeos, entre el 2030 y 2040. La idea es pasar, pero ahora en Estados Unidos el primero es el estado de California, con la anuencia de todos los fabricantes que dijeron sí, está bien. Así que 2035.
Yo todos estaremos
todo carrito eléctrico. Claro. Todos estaremos viendo dónde.
Fabricando también.
Sí, fabricando también. Claro. Sí, las grandes, digo, más allá, nombramos a Elon Musk por ser una especie de pionero en ese sentido, pero todas las fábricas de automóviles del mundo están haciendo ensayos, si no es que están ya fabricando modelos eléctricos. Así que bueno, por ahí va la cosa. Hablando de automóviles, se corrió el Gran Premio de Bélgica, donde Verstappen y el Checo Pérez hicieron 1-2 y se completó el podio con Sainz. Oigan, no que muy fans de Resident Evil, me mama Resident Evil. Resident Evil. Bueno, fue cancelada por Netflix la segunda temporada de ningún Resident Evil, dijeron. A ver, con el éxito.
¿Por qué nos hacen esto?
Porque dado el éxito de la primera temporada, no habrá segunda.
Se necesita más éxito. Un éxito solo no es garantía.
Dos éxitos como mínimo. Sí. A ver, son varias las producciones avanzadísimas que se suspenden. Hace poco se suspendió Batichica, por ejemplo, que ya estaba. Bueno, vamos a hacer la previa de la previa, que es que le muestran la película a 10 personas y de las 10, 9 dijeron, entonces dijeron, bueno, basta. No. Sí, la parte de montaje, la parte de ponerle los filtros, no la hagamos. Valió pito. Bueno, primeras imágenes de Blockbuster. Yo no sé si escuchan en caso de que el mundo se desintegre, esta gente de producción y demás, pero va a ser una serie sobre la última tienda de renta de video y además, que yo creo haber visto, que leímos inclusive la nota en caso de que el mundo se desintegre. Creo no equivocarme si digo que fue en Australia la última que quedaba de las últimas tiendas de Blockbuster o algo así. Pero bueno, será una comedia, pero hacemos el detalle porque qué pedo, ¿no? Justo que estamos hablando de todo aparece una serie. Hay series para todos los gustos y así.
Banda,
así,
hace 3 años estábamos aterrizando en Ciudad de México.
¡No mames! 3 años ya.
¿Y saben qué? ¡Nos volveremos a encontrar!
¿De qué está hablando? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué por qué?
¿No nos vamos
a
volver a encontrar nunca más?
Bueno, supongo, en algún momento con.
Le estoy poniendo una emoción a un futuro.
No
estaba anunciando nada.
Pensé que estaba, qué pedo.
Pero nos volveremos a encontrar.
Y yo imagino que en algún momento de la historia.
Póngale onda.
De la historia. No, le pongo toda la onda, pero digo.
Sí, que sí.
¿Cómo nos volveremos a encontrar? Hay más de uno que. ¿Dónde nos volveremos a encontrar? ¿Dónde?
Bueno,
yo le digo una cosa. 3 años ya.
Tres años, güey.
No mames, güey. Qué nostalgia, qué momento, qué emoción, qué alegría, qué felicidad. Neta, sí. Damas y caballeros, hoy es la 500.000, 1,000, 26ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Observe.
¡Wow! El moonwalking perfecto, cerrando con un tiptoe y una inclinación antigravitacional.
Sí, porque hoy le venimos manejando todo lo que viene siendo el aniversario del nacimiento del rey del pop, MJ, el Michael, el personaje que revolucionó el mundo del baile.
¡Qué bueno que destaca eso! Hay un antes y un después de Michael Jackson en cuanto a coreografías.
Fácil, antes las coreografías eran más o menos coordinadas, más o menos creativas, más o menos estrictas. Uno podía ver algunos artistas con bailarines a los lados haciendo más o menos lo que les parecía. Pero fue Jackson el que llevó esto a unos movimientos tan ajustados, tan coordinados, tan ensayados, que revolucionaron el mundo del baile.
Hay dos personas del mundo de la música que los bailarines adoran, casi en calidad de semidioses. Creo que inclusive son más valorados en ese universo que en el de la música propiamente dicha. Uno es Michael Jackson, la otra, por cuestiones obvias, es Madonna.
Sin duda. Así que hoy bailando celebraremos a Michael Jackson, un personaje que, dependiendo qué momento elijamos, qué rasgo de su vida seleccionemos o en qué parte de su carrera nos enfoquemos, será diferente.
Existe el Jackson del escándalo, el que amaban las publicaciones escandalosas y los programas de chimentos, el del juicio por corrupción de menores, el del documental de Netflix, el de la locura de una existencia, lo Peter Pan, el odiado por los grupos de padres de familia, el ícono de los 80, el de los miles de mitos, que se metía veía cosas pasar blanco, que sus hijos eran extraterrestres, que se quería parecer a Diana Ross, que su nariz era completamente de plástico, que luego de incendiarse su cabello en el escenario usaba pelucas, que el Ayuwoki, y un infinito listado de mentiras, medias verdades y verdades a medias.
Pero hoy no nos vamos a concentrar en nada de esos chismecitos. En honor a los millones de fans que continúa cosechando alrededor del mundo Michael Jackson, vamos a concentrarnos en algunos momentos claves de su carrera, seleccionados de manera subjetiva, porque realmente son muchos momentos, tanto de gloria como de dolor.
Michael nació en Indiana, en la familia de un patriarca déspota y muy tóxico, un sujeto realmente desagradable que exigía por demás a sus 10 hijos.
De origen humilde, la familia Jackson encontró en la música el modo de sobrevivir. En los 60, los Jackson 5, grupo de algunos de los hermanos de Michael al que él luego se sumaría, tenían cierto reconocimiento ya que pertenecían a la famosa Motown Records.
Llegando a los 70, la música disco gobernaba la noche mundial y los Jackson 5 ya eran figuras donde Michael se destacaba del resto.
Para el 78 llegó el papel de espantapájaros en una versión de Mago de Oz y La Bendición de Quincy Jones.
Michael ya era una enorme promesa con enorme presente, solo debía cruzar la invisible línea racista marcada a fuego en la industria del entretenimiento americano que divide a artistas negros de blancos.
Si bien con la Motown Michael tenía varios discos en solitario, el traspaso a Epic Records lo anunciaría al mundo. Michael Jackson ahora es un artista completo. Off the Wall del 79 será una portada memorable que abría con aquel Don't Stop Till You Get Enough.
Jackson se adueñaba de las pistas de baile y encendía lugares como el famoso Estudio 54, en pleno corazón de New York.
Los días de audiciones con los hermanos en el Apolo de Harlem habían quedado lejos y toda la industria de la música ahora estaba a sus pies. La locura total llegaría cuando a finales de 1982 salía al mercado Thriller.
Las canciones, la nueva estética del espigado bailarín de 1,75 m, su vestuario y la tanda de videos para promocionar el álbum impactaron al mundo.
Thriller se vendió muy bien, pero ese récord se duplicó con la salida del video de la canción.
El videoclip de Thriller fue estreno global y se asemejaba más a un cortometraje que a un videoclip convencional.
Millones de jóvenes alrededor del mundo practicaban las coreografías que Michael había mostrado en Thriller.
Pero eso no era todo. Ahí estaba Billie Jean con Michael andando sobre un camino de luces que se encendían a su paso, porque el hombre tenía el toque.
De este álbum se podría hacer un dossier aparte, empezando por la producción de Quincy Jones, que se colocó los laureles de convertir en oro todo lo que tocaba, y pasando por todos los récords que este álbum de 9 canciones batió.
Ese disco cambió varios conceptos que venía sosteniendo la industria musical, rompió con los estereotipos de lo que significaban los artistas afroamericanos para las compañías discográficas a nivel global, taladró límites de ventas y expandió techos obligando a nuevos formatos.
Es que Thriller, si no alcanzaba con Billie Jean y la canción que daba nombre al álbum, también tenía Beat It.
Para que se tenga una dimensión de lo preparado que estaba esto para ser un éxito, el solo de guitarra se le ofreció a Pete Townshend de The Who. Y como estaba de gira, el mismo Townshend les propuso que el solo de Beat It lo hiciera Eddie Van Halen. Lo que sigue es pura ganancia. Michael Jackson es el dueño del mundo, es declarado el rey del pop y su vida se vuelve más hermética, más agitada, más extrema y más imposible. Más tarde llegarían los matrimonios, los hijos, el aislamiento dada su fama, las presiones de la misma familia Jackson a la que él estaba acostumbrado y las giras interminables.
Desde los 6 años, Michael Jackson pasaba más tiempo sobre un escenario que sobre cualquier otra superficie. Su vida era de esas vidas que son extrañas desde el inicio.
Luego del éxito descomunal de Thriller llegaría más Bad en el 87, con el propio Bad y el exitosísimo Smooth Criminal y aquel videoclip que revivía las clásicas películas de detectives.
Los 90 llegaban con Dangerous de 1991 y los tiempos más turbulentos de Jackson se avecinaban. Matrimonio, divorcio, denuncias, más discos, más giras, más campañas benéficas, más situaciones complejas más y más aislamiento.
Michael Jackson empezaba a ser víctima de su propia fama y a convertirse en un dios vivo, en una celebridad de esas de las que muchas veces se duda de su existencia real. El Super Bowl del 93, los premios MTV, las campañas, luego de varios años de mucha humillación pública recorrido por tribunales soportando el acoso de la prensa amarillista, Jackson se decide a una nueva gira.
Corría el 2009 y toda la promoción daba la vuelta al mundo. Sería una gira colosal. Había ensayos generales. Todo estaba listo. La onda era un recorrido por la vida artística de Michael Jackson a través de 25 canciones y un show espectacular que tendría su punto inicial en Inglaterra, Londres, 13 de julio de 2009. El set list era demoledor. A la mitad del show aparecía Black or White, Dirty Diana, Beat It y Thriller.
Seguía con Who Is It, Our Song, We Are the War, aquella canción que compuso junto a Lionel Richie para la campaña de ayuda a África en el 85. Luego You Are Not Alone, Billie Jean, Will You Be There y el cierre con Man in the Mirror.
Michael no solo estaba en cada detalle ínfimo del show, en cada arreglo musical y en cada paso de baile. Estaba muy entusiasmado con el gran regreso a los escenarios después de tantas visitas a tribunales.
Sus fans de todo el mundo estaban listos para volver a abrazarlo, pero la gira This Is It no pudo ser. A pocas semanas de comenzar, el 25 de junio de 2009, Michael Jackson moría en su casa de Los Ángeles, California. Acababa de cumplir 50 años.
Pero lo que hoy celebramos es su nacimiento y el talento que demostró a lo largo de cada uno de sus shows. ¡Feliz cumpleaños, Michael Jackson!
¡Qué genio! ¡Genio! ¡Michael Jackson! Bueno. ¡Qué genio! Sí. Uno, viendo por dónde iban todas estas cosas, recuperó parte de la memoria viendo videos y demás. Banda, véanse, si quieren ver baile y coreografía, ajá, pero perrona, sí. Vean Smooth Criminal. Pues yo ya me había olvidado lo que era ese. El video de Smooth Criminal es impactante, lo que son las coreografías. Ahí es realmente genial. Bueno, un beso grande para Carila Jackson.
Claro que
bailarina, ella. Ajá. Maggie está seguro escuchando, así que Maggie le haga llegar los saludos a Carila Jackson. Realmente una talentosísima bailarina que lo tiene a Michael ahí entre lo más de lo más.
Y
a
la, por supuesto, claro.
A la señora esposa en Liverpool.
Sí que sí.
Porque chismecito, ya lo hemos contado, lo contó ella misma, pero ella tenía el ticket en la mano para esa gira que no pudo ser. Ticket en la mano y estaba emocionadísima. Ajá. Ella en ese momento residía en Liverpool y estaban listos para irse a Londres, para ver ese famoso concierto, y ahí quedó como la emoción trunca. Un beso enorme para la señora esposa de Liverpool. Bueno, y para todos los fans de Michael Jackson alrededor del mundo. Tengo un dato que ahora le voy a compartir que a mí me dejó así de ira. No lo puedo creer. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el juego de espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sé, capitán.
Hace tres años,
en Ciudad de México.
¡A huevo!
¿Y saben qué?
No, espérese, ¿qué? Porque Ingrid Bergman, yo le dije, vio la actriz Ingrid Bergman, ella nació en Estocolmo, Suecia, un día como hoy, o sea, un 29 de agosto. Bueno, fue una actriz sueca galardonada, triunfó en Hollywood, tuvo 3 premios Oscars, sabía 5 idiomas, sueco, alemán, inglés, italiano, francés, por lo tanto, una dilatadísima carrera donde filmó para diferentes industrias del cine, ¿no? Tiene películas en francés, en italiano, en Hollywood, mucho, y así la cosa. Fue ubicada en el puesto número 4 de las actrices más importantes de todos los tiempos, de las estrellas, esos que hace el American Film Institute, donde aparece primero a Catherine Herbert, luego Bette Davis, luego Audrey Herbert, y Ingrid Bergman está en el puesto número 4, luego sigue Greta Garbo. Pero lo que le quería comentar es que ella nació un 29 de agosto de 1915 y murió en Londres un 29 de agosto de 1982. Me pareció, qué pedo. Día de cumpleaños no es un día para morir. Ajá. Pero bueno, nuestro recuerdo a esa actriz fabulosa que entre muchos otros papeles se recuerda muchísimo, un Juana de Arco que realizó ella. Fantástica, una talentosísima estrella, Ingrid Bergman. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico acá. No, a la productora de este programa de radio. Ella es Ingrid Bergman. Fantástico, en el papel de la muda. Bueno,
sí, mudita.
¿Le sabe los pasos de Michael? O sea, alguna coreo. Ah, muy bien, está muy bien eso. La levantada de hombrito.
Baile?
Sí, totalmente.
Sí.
El moonwalking va así.
No.
El moonwalking, sí. ¿No? Ah, bueno, el moonwalking es completo, con la paradita luego
claro,
al final. Sí, si no, es medio perfecta. Claro, con tacones no puede el moonwalking, sí. Es verdad, tiene razón. 1967.
Sí.
¿Qué pasaba en Santiago de Chile, po?
¿Qué pasaba?
El Racing Club se consagraba campeón de América por primera vez en su historia.
¡Woo-hoo!
Se adjudicaba la Copa Libertadores, que fue la serie de la Copa Libertadores más larga de la historia.
Chale.
Cosas del deporte.
Sí que sí.
Como Pogba y los hermanos Pogba y toda esta cosa ahí en el vestuario francés.
Qué chingón.
Muchas gracias a la muñeca fea por sus
super thanks.
Muchas gracias, gracias por estar ahí siempre.
Muchísimas gracias.
Abrazo enorme para el Loco Pro hasta La Pampa. Ahí va este abrazo.
Claro que sí.
Para el Siestero de Cañada Cosquín, Santa Fe, Argentina, que estuvo inaugurando un monumento.
Ajá.
No porque sea político,
sí.
Ni porque algo así, ni gobernador, ni alguna
póngale.
Cosa así, ni alcalde, sino porque él mismo los hace. Por eso siempre nos dice, yo quiero ser el herrero oficial.
Ajá.
De la nave María Tijuana. Un gran monumento que dice, estoy hasta el cansancio, pero feliz. Coloqué otra escultura.
Qué chido,
si bien
wey.
No son grandes diseños, pero son grandes en tamaño y para mí son un lindo desafío. Les mando las imágenes por WhatsAppito para que no se quede todo acá. Bueno, un abrazo grande. Es una especie
chingón,
de cubo gigantesco
sí.
De metal que hay inaugurado ahí. Supongo que esto es Cañada Rosquín, Santa
Ajá.
Fe, Argentina. Nuestras felicitaciones y nuestro orgullo desintegrado.
Sí, pues
por
claro.
Formar parte de esta fila es el Siestero de Cañada Rosquín. Dice, si quieren banda, lo pueden ver en Instagram, en Herrería Ercole. Así se escribe,
Ajá.
Todo junto, Herrería Ercole.
Sí que
y los quiero, banda. Y nosotros lo queremos a usted, que es un talentoso. Un abrazo grande. Y sí, está grande la escultura, realmente. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Ustedes son Nico.
Venga, Nicorete.
Nicorete, así son los lunes. Vienen cargados de emoción, de información, de traslación y rotación. El señor Galleta en Twitter nos arroba en un tweet que decía, por favor, nave, lean esto. Y es una nota. Está en inglés, Mico, está en el inglés, no le manejamos.
No.
Escúchame, señor Galleta, no le manejamos. Bueno, la nota es en inglés de la cuenta oficial de David Bowie. El periódico The Times de hoy dice
Ajá.
La nota, el titular, la estrella de David Bowie brilla intensamente. Suponemos que se refiere a Moonage Daydream de
Ajá.
Bowie, que
sí
es
que
una
sí.
Película que se estrenará próximamente con retazos de filmaciones originales
sí,
de David
sí,
Bowie.
Sí. Con mucha calidad,
muy interesante.
Sobre el escenario.
Y se va a estrenar en cines. Sí, el 16 de septiembre.
Sí, madre,
y hay una especie de estreno mundial en las cadenas de cines y así. Así que sí, estamos muy atentos. Esa
sí,
información la sabíamos, creo que la compartimos inclusive
Ajá.
En la nave.
Sí.
Estábamos
pues claro.
Esperando para compartirla ya más acá en el tiempo. 16 de septiembre se estrena Moonage Daydream de David Bowie. Pero no sabemos si la nota que nos arroba hace referencia a eso. Usted diga no, señor Galleta, y un abrazo grande. Tenemos pan integral de molde para compartir con el cafecito.
Claro,
porque
sí.
En caso de cocinar, hizo pan integral de molde.
Perfecto.
Ahí estaremos prestando mucha atención a las recetas de nuestro querido cocinero, el Arcángel. Multiverso podcastero
sí,
desintegrado,
también,
el Arcángel y la señora Boca Sucia aparecieron en un viaje cuántico
sí.
En el podcast Una Ciudad Sin Héroes,
sí,
de Baltasar III ahí
Ajá.
Haciendo una especie de policial negro, peli de detectivesca.
Qué chido,
a ver, Aires, yo lo que escuché
Ajá.
De Boogie el Aceitoso,
mire.
Digo, ya que es santafesino como el buen negro Fontana
Ajá,
Rosa,
Ajá.
El Arcángel,
claro,
digo...
Claro.
Yo lo vi ahí en
mire,
un papel
mire.
Medio Boogie el Aceitoso,
sí sí.
Fabuloso, chicos, lo que están haciendo con el multiverso
qué chido.
Podcastero desintegrado, los podcasts
sí.
De vanguardistas de nuestros queridos amigos y amigas, cada día nos llenan más de orgullo y de felicidad. En el programa de hoy lanzamos dardos, vamos por el premio grande, apostamos por el conejo, ampliamos la memoria del celu, soplamos el cartucho y así nos comunicamos. Lunes colmado de entusiasmo, porque entusiasmarse es gratis. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Regresamos a la Feria del Pueblo, en este caso a la Feria de Linares, Nuevo León, México, de la mano de Alex el Colorado.
¿Cómo está, Alex?
Bien, vamos a redefinir un poco feria.
Feria.
Porque yo vi gente que estaba... hay distintos tipos de ferias.
Distintos tipos
de ferias. Y la definición feria,
sí que sí,
además de ser dinero... Al chilango promedio, no, salió una feria, güey. Bueno, más allá de todo eso, concentrémonos. Sí. Están las ferias de las que hablamos de juegos mecánicos.
Ajá.
Están las ferias pequeñas,
sí,
las ferias grandes,
ajá,
las ferias itinerantes,
claro,
las ferias semipermanentes,
sí que sí,
las ferias que son más tianguis,
póngale,
o sea, mercadillo, mezclado
sí
con,
sí,
con una kermés, con una artesanías,
sí sí,
póngale,
con claro,
alimentos
y
demás. Ferias que tienen mucho contexto religioso, por ejemplo, la feria
sí,
del
claro,
santo patrono
claro,
de la
claro,
chingada.
Sí que sí.
Solo artesanías.
Póngale, sí.
Y todo eso que dijimos,
ajá,
todo eso
sí,
también puede convivir en una misma feria.
Claro, claro.
Entonces
claro,
es la,
sí,
gran, la gran feria del pueblo, ¿no? Donde...
Generalmente en México tenemos ferias grandes con
sí, a huevo, a huevo,
muchos juegos.
Muchos, sí,
mucho,
sí, sí.
Básicamente más juegos.
Sí. Pero en muchas se van sumando cosas.
Claro.
La,
sí,
por
sí,
ejemplo,
sí,
las ferias de los pueblos, es muy común que haya un pequeño o gran escenario
sí,
donde
claro,
tocan bandas locales
sí, sí, sí,
y
sí, sí,
demás
sí,
cuestiones. Bueno, pero quería decir esto para que más o menos hagamos un contexto de lo que va a ser la Feria de Linares.
¡Uah!
Ya falta, a ver, caballos,
sí,
animalitos de granja, o sea,
lo
todo
que
lo que a usted se le ocurre está en la Feria de Linares. Y entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nave, ¿cómo andan aquí Alex, el Colorado de Linares? Dice, no sé si se puede hacer un vagoncito del tren de las ferias de pueblo, pero
che,
sí.
A huevo.
Primero porque nos maman la feria de pueblo.
Sí, que sí, mucho.
Totalmente. Segundo porque
ajá,
Linares, imaginamos que los primeros pasos de los cadetes de Linares fueron
póngale,
en esas ferias. Hoy se han de cotizar un chingo,
sí,
¿no?
Porque...
pero bueno, ¿quién no?
Sí,
bueno, pero el mensaje de eso, de la feria y todo eso, me desbloqueó un recuerdo acerca de eso. Cuando yo estaba más pequeño, 6 o 7 años de edad, más
ajá,
o menos, mis papás asistían a la Feria de Linares.
Sí.
Las fiestas del señor de Villa Seca. Aquí es donde le digo que se suma así un
claro,
patrón, un santo,
claro,
un,
claro,
una
claro,
cosa.
Claro.
Entonces, bueno, íbamos a vender artesanía. Ah, iban a chambearle ustedes.
Ah, miren. Ajá.
Ah, no iban así de vamos
no,
a ver
no,
qué pasa,
sí
qué hay
que
este
sí,
año. Sí, íbamos a vender artesanías que ellos realizaban, artículos de piel. Entonces, desde llaveros, sillas,
sí
de
sí,
montar,
claro,
a ver, miniaturas, cinturones, y bueno, carteras, etcétera, etcétera,
ajá,
etcétera. Todo hecho en piel, en
claro,
cuero.
Claro, claro.
Bueno, una de esas ocasiones, recuerdo que nos tocó poner nuestro localito a un lado del puesto de dardos. Genial.
Sí.
No
ajá,
puede faltar en
sí
una feria.
Sí. Ajá, el puesto
a huevo,
de dardos.
Yo, claro.
Que no estamos hablando de dardo, un güey.
No hablamos de dardo, un güey, sino de los dardos esos que se lanzan, por
claro,
supuesto.
Sí que sí.
El lanzamiento de dardos.
Sí que... Me estoy imaginando.
Que venga dardo que lo vamos a dar. No. Pero sí, estoy pensando que,
chale,
claro,
no,
eso
gente,
no puede faltar.
Sí.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Sí, no puede
¿qué
faltar
pasa?
Eso.
¿Por qué me mira? No,
no
digo que
no
me
puede
estoy
faltar
imaginando
que...
situaciones extrañas con la gente con
ah,
los dardos.
Sí. Ah, no. Pero no, digo, no pueden faltar esos juegos en las
no, en
ferias,
las ferias.
Donde son como pequeñas globillos,
sí,
¿no? Y uno los
pa,
debe, pa, y lo
pa,
que cae ahí,
sí,
ah, un numerillo o algo.
Ah, el 3, el oso de peluche ahí que
uah,
está ahí
en la chingada. Lo cual ese sí presta para la
ajá,
pequeña trampilla, ¿no? Digamos.
Porque por el número.
Y por el número, porque
claro,
se dice, ah,
muéstrelo,
salió.
Muéstremelo.
No, no se puede. Y ya lo rompió,
no,
y ya se lo comió.
Ya.
El encargado de la tienda se comió
sí
el número.
Sí.
¡Oh! Pero ahí íbamos. Entonces estaba el señor de los dados, en el cual había una pared forrada de globos.
Sí que
pequeños
sí,
globos,
a
como
huevo,
esas bombillas de carnaval.
Ajá.
Y te daban 3 dardos por 20 pesitos.
Sí que sí.
O sea, 20 pesitos son 19 pesos,
ajá,
¿no?
Claro,
digo,
claro.
Son unos pesitos rebajados.
Pequeños, claro.
No,
sí,
pero
sí,
poca
sí,
lana, sí. Tú claro, pones ahí y tienes 3 oportunidades, decía
uah,
el señor. Bueno, si reventabas los 3 globos,
sí,
o sea, 100-100, o sea, de, te llevabas un buen premio.
Ajá. Dos de aquí tres. No había números, ¿ve? Era cantidad de globos a reventar.
Era cantidad de globos y
o
lo
sea,
que
con
les...
tres dardos, tres reventones.
Sí. Bueno, y, pero luego lo
gran
que
les... premio.
Sí, gran premio, pero lo que le salía de los huevos al, al bueno, señor de los dardos.
Bueno, bueno, bueno.
Gran premio, ajá, este pequeño perrito de cristal, decía. Y, a la verga, y bueno, y, bueno, y así. Entonces,
el del
bueno,
centro era el más perrón, ¿no? El globo del centro.
El globo del centro. O sea, y yo quiero imaginar que sí, pero bueno, ahí íbamos. Me parece que inclusive no había centro.
Ah, era
o sea,
tipo,
en este caso aventabas, sí, claro, claro, en un cuadro lleno de globos.
Póngale, claro, claro.
Ponle así una especie de planilla Excel, sí, y tú aventabas.
Ajá.
Bueno, como estábamos todo el rato al lado del puesto durante las dos semanas que duró la feria,
sí, güey,
nosotros ya conocíamos el detrás de escena.
Ah, mire,
sí,
mire,
todo el detalle.
Ajá.
Entonces, bueno, nos contó el truco el señor de los dardos. Ya cuando tomó confianza, ¿sí? Los primeros días nos miraba con resquemor, ya la primera semana ya entró en confianza, nos pedía cosas, intercambiábamos, lanzábamos dardos por una pequeña cartería de cuero o algo así.
Póngale.
Y esos trueques y demás.
Ajá.
Y a lo último dijo, les voy a contar. Porque
sí,
ya no los quiero timar más. Yo
claro,
lo veo que ustedes
claro,
lanzan dardos y yo me quedo con
no,
todo su
no,
puesto si seguimos así. Dos de los dardos eran completamente normales.
Normales.
O sea, te daba tres dardos.
Tres.
Dos eran completamente
bien,
normales.
Bien.
El tercero estaba totalmente chueco a la verga.
Chueco,
o sea, no había posibilidad
de hacer los tres.
O sea, dos es muy... A ver, esto de las ferias y estas especies de cuestiones, de juegos... Nos hablan de la vida.
Nos enseñan.
La
claro,
vida nos da tres dardos.
Sí.
Dos que van a ser nuestra responsabilidad aventarlo correctamente,
ajá,
o no. Y el otro está
no
chueco.
Chance, no hay chance.
El otro es hereditario.
Sí que sí.
O sea,
póngale,
el otro
claro,
es porque ya viene así el mundo dado, ¿entiendes?
Totalmente.
Y a algunos les toca más chueco y a otros menos chueco.
Y si revienta el globo, lo revienta con la parte de atrás, no con la de adelante.
Sí, claro, o sea, por buena fortuna.
Sí,
pero hay
por fuerza.
Por
nada más.
Fuerza, pero hay dos,
claro,
hay dos que sí son
hay
nuestra
sí,
responsabilidad.
Sí, sí.
De esos tres dardos que
ajá,
nos da la vida,
sí,
dos son nuestra transpiración, nuestras decisiones, nuestros... nuestros objetivos,
ajá,
nuestro esfuerzo por lograrlos.
Póngale, póngale.
El tercero es el azar.
Ajá.
Y más que el azar, es la chuequez.
Sí.
Es la culerez del mundo que
no,
va
huevo,
a hacer que
huevo,
todo
huevo,
eso, que no podamos lograr el premio
sí,
máximo.
Sí.
Porque el premio máximo ya está adjudicado
sí,
por el señor de los dardos. Bueno, más allá de que seamos creyentes o no el señor de los dardos.
Sí, claro.
La cuestión es que nos dijo, no, dos están perrones ahí, ustedes lo avientan
sí,
y corre por cuenta de usted. El tercero tenía
sí,
las plumas, o sea, eso que hace el contrapeso, mal colocadas, intencionalmente,
sí,
para que al momento de lanzar se fuera chueco totalmente y perdieras ese tiro y no ganaras el premio vergas, el premio chingón, el oso peluche gigante.
Sí, sí, sí.
Bueno, y así estafaba a la gente. ¿Podemos llamar estafa esto?
Pequeños trucos.
Luego, claro, luego por estas
sí
cosas,
sí,
la gran estafa es la gran estafa,
claro,
¿no?
Claro,
o la
claro,
estafa
claro,
maestra.
Sí,
porque
sí,
si a esto llamamos estafa,
póngale,
pero bueno, pequeños trucos,
sí,
timadores, ¿no? Profesionales.
Sí.
Bueno, solo una vez sí nos tocó ver que un vato se la hizo de pedo.
Ah, mire.
Como diciendo,
dijo,
no,
este no,
no, mire.
Este no, mire, está
bien. Yo soy un
sí,
lanzador de dardos profesional.
Sí que
vengo
sí,
de todos los pubs de Gran Bretaña,
sí,
habiendo ganado torneos.
Los dardos del mundo me conocen.
En la costa de Normandía también
sí,
me aventé el championship,
sí,
el mundial de no sé qué, lanzamiento de dardos a la verga.
Y este dardo
y
no
este
es digno.
Dardo no es digno, no
sí,
solo de mi lanzamiento,
no, claro,
sino que tiene la pluma chueca.
Sí que sí.
Y el señor le dijo, me puso cara de shrek, así como diciendo, no, pedo, ¿y qué haces aquí lanzando dardos en una feria, pendejo, vete? Bueno, y así, se le hizo de pedo y bueno, y que le pidió que le cambiara los dardos porque le estaba haciendo trampa.
Ajá.
Y el del juego, por supuesto, el señor de los dardos,
sí,
se negó. Y casi se agarran a putazos.
Sí, claro,
lo que
claro,
pasa en determinado sí, momento en todas las ferias casi donde hay juegos de este tipo.
Ajá.
No recuerdo si se llegaron a los golpes o no, pero sé que le cantó un tiro. Era muy chico y yo tenía sueño. Dormía sobre una hielera mientras daba la hora de retirarnos. hemos visto tanto de esos. Sí, en la... A ver, estamos conociendo a uno de los tantos niños que hemos visto en todas las ferias y los tianguis que decimos, no mames, güey, el chamaco. Bueno, ahí estaba. En fin, banda, no fui ni económico ni audaz, pero fue una gran temporada de mi vida. Mucha gente conocí.
Claro.
El señor de los dardos, entre otros. Sí, sí, sí. Y la actividad de talabartería de mis padres, que ya no ejercen, pero bueno, siguen haciendo cosas muy bonitas para regalarnos. No, no lo hacen profesionalmente, para vender y así. Sí, pero no, se dedicaron a los dardos luego, porque no, al final este güey no hace nada. Lo único que hace es acomodar los globitos. Hasta tenía una sobrina que le inflaba los globos. O sea, neta, y dijeron, no, la verdad estamos chambeando demasiado para esto. Un abrazo enorme a toda la tripulación de la nave. Un saludo desde acá, se les quiere mucho. Igualmente, querido Alex, el Colorado ahí. Saludos a toda la gente de Linares, México. Damas, caballeros, llega Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Buenas, caminantes espaciales y especiales acá, comunicándome a través de la aplicación, escuchando el mensaje de la vecina Sushi Rock. Calchaquí, Santa Fe. Claro, estamos todos muy cercanos. Me hizo recordar de esas ferias que ya no se ven. Porque, bueno, en este pueblo había una anual dedicada a la Virgen de Itatí. Bueno, la Virgen de Itatí es una virgen muy, muy reconocida entre la comunidad paraguaya, ¿no? Es
¿para qué?
Muy buena. Y para adorarla, para venerarla. Es una forma, la Virgen de Itatí es muy reconocida entre la comunidad guaraní, ¿verdad? Entonces, bueno, esto por supuesto no es Paraguay, digo, estamos en Argentina, bueno, Santa Fe, digo, para porque me parece que nos mareamos geográficamente a lo mejor dando estos datos. Pero bueno, ahí estaba una feria anual dedicada a la Virgen de Itatí en Santa Fe, Argentina. Y bueno, que se hacía todos los 9 de julio, Día de la Independencia, de la firma del Acta de la Independencia de Argentina. Bueno, sí, un día antes del cumple del lagarto, dice el arcángel, muy bien, correctamente, porque en realidad la fecha importante es esa, ¿no? La del 10 de julio, día del cumpleaños del señor Lagartija. Bueno, cuestión que la parroquia organizaba la feria a la que asistían todos los vendedores ambulantes y puestos de juegos de muchos lados de Argentina. Llegaban desde todas partes, el señor de los dardos, desde Linares, ya era internacional la feria. Sí, bueno, como era una fecha fija, venía desde... fija, me refiero a que era el 9 de julio, sea como sea, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, entonces venían...
aparte feriado.
Claro, en Argentina es feriado por el Día de la Independencia, que decíamos, y por el día previo a su cumpleaños, en los diferentes países lo celebran de maneras diversas. Bueno, entonces venía gente desde Buenos Aires, desde Chaco, desde Corrientes, está nombrando estados de la Unión, ¿no? De la Unión Argentina, provincias. Bueno, y se juntaba mucha gente, y recuerdo dos juegos que eran mi fascinación, dice. Aquí vamos con los juegos de feria que fascinaban al Arcángel de Avellaneda. A ver, uno... el conejito. Ya empezamos. Parecen ya posiciones sexuales esto. Uno era el conejito. Consistía en un círculo formado por casitas para conejo, donde sobre cada casita había un premio. Y uno pagaba el canon correspondiente. Y decía a qué casita iba a entrar el conejo. Un conejo vivo. No, pero esto es una producción de puta madre.
Un conejo vivo.
Momento.
Y usted miraba ahí.
Pero primero que necesitamos mucho espacio. Colocamos, a ver si me lo estoy imaginando bien, colocamos chingo de casitas. Seis casitas. Seis casitas donde entra el conejo. El conejo en el medio, el señor de los dardos, en este caso es el señor o la señora del conejo, lo toma de las orejas y lo suelta en el medio. Dice, la casita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo digo, $200 a que entra en la caja 6.
Claro.
La señora hace algún artilugio, alguna artimaña, le toca la oreja de una manera diferente al conejo y le dice, conejo, y se va a las 5.
Se te ocurra
a todas menos a las 6. Es un movimiento que el conejo ya sabe. Bueno, no, aquí estamos inventando la trampa, porque en realidad a lo mejor no existe.
Póngale.
Pero o ¿sabe alguna, a qué me recuerda?
Alguna cosilla de aroma que...
sí, que le llama la atención.
Pero lo que pasa es que se tendría que ver.
No puede haber trampa.
No, para eso tiene que haber todo algo interior, debajo de la tierra, con un enorme, pero... póngale un señor pequeñito que coloque la, que entre a la casita por debajo de la tierra y
que no lo vea
y que llame al conejo.
¿Qué? Conejo, rabbit.
Sí, que sí.
Sí, está bien.
Yo supongo que es así.
¿A qué me recuerda esto?
Sí.
Vio cuando aparecen los ahora que estamos cerca, inclusive los mundiales de fútbol.
Ajá.
O del Super Bowl.
Sí.
O de esas mamadas que, no sé, el pulpo Paul.
Ajá.
El animalito que
claro,
le dice
claro,
quién va a ganar.
Claro, exacto.
Entonces,
sí que sí.
Bueno, estoy ajá. casi seguro que en ese juego en algún momento hicieron alguna cosa así.
Póngale.
Como, ¿no? De, a ver, ¿quién va a ganar el sí. campeonato de la final de no sé qué merga? Y ajá. el conejo, ¡oh, el conejo
adivina
sabio!
Siempre,
que adivina siempre, hasta que deja de adivinar y ajá. hacen conejo a la cacerola.
Chale, no.
Pero bueno... La cuestión es
¿y
que
usted
me encanta.
¿Jugaba ese?
Sí, jugaba un chingo,
¿y
pero.
¿Ganó?
No, pero una fortuna dilapidé en ese pinche conejo. Porque, bueno, era el círculo, las casitas y cada vez había premio. Uno pagaba y el conejo iba a la casa que le salía de los huevos. Estaba en el medio. Cuando se terminaban las apuestas, se soltaba. ¡Ah, claro!
Ah, levanta
ah, no,
la apuesta.
No. Entonces está bien, claro. No hacía. Esto es una riña de gallo, pero nadie salió herido en esto.
Claro, claro.
O sea,
claro.
apostaban.
Apostaban.
Entonces
todos
no
los
hacía
que
falta.
Ahí.
Claro,
exacto,
claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, para juego de feria
ajá.
está medio ilegal esto, yo no sé.
El conejito no está haciendo nada.
No, no, no lo digo por el conejo, pero
ah,
me parece
marche
preso la señora del conejo, el conejo, la jaula, la gente que había apuestas. Claro, por las apuestas.
Ajá, sí.
Estaba todo el pueblo
bueno,
ahí.
Bueno.
20 a la casa 8, 20 a la casa 9, 20 a que el conejo no entra a ninguna casa, 20 a que todo así.
Sí.
Bueno, no, estoy pensando en cosas que pueden ocurrir,
ajá.
cosas campesinas, le podría decir, cosas campestres, silvestronias. Por ejemplo, que haya un sideral monto de apuestas
ajá.
y de pronto llega un
águila.
Cacha al conejo y se lo lleva a la verga. Y la señora dice, bueno, la
sí,
casa gana.
La casa.
Y
sí
qué
sí.
pedo,
claro,
¿no? Bueno,
claro, claro.
Son imponderables.
Pasar, claro.
Son imponderables que hay
sí,
que tener
sí,
en
sí,
cuenta,
sí,
digo,
sí.
aunque sean
ajá.
imponderables justamente. Bueno, la cuestión es que, nada, y estaba en medio, iba y terminaba la apuesta, se soltaba el conejo, iba. Y bueno, siempre entraba en la casa donde nadie había apostado.
Sí, ahí estaba el enano que le digo yo, que
sí.
estaba debajo de la tierra,
bueno,
que vivía en las casitas esas.
Y yo escuché conspirativas,
sí.
pero la suya me parece que exagera. Lagarto,
sencilla,
igual el arcángel,
sencilla, sí,
el
sí,
arcángel
sí.
parece que abonaría a esta
ajá.
conspirativa
sí.
del pequeño hombrecillo que vivía en unas casas y llamaba
sí,
al conejo.
Sí. Es más, le digo más,
donde
cuando
menos apostaron.
El conejo se acercaba a la puerta que tenía más apuestas,
sí.
el enano asomaba
sí.
el culo y le tiraba un pedo.
Entonces, puede ser.
Sí que
puede
sí.
ser.
El conejo ya no.
Sí,
no, no,
obvio. El conejo
no,
tiene muy,
no.
muy sensible
sí,
el olfato.
Claro, claro.
Entonces, bueno,
sí.
yo no estoy tan seguro de que funcionara
ajá.
como ustedes creen que funciona, pero la cuestión
sí.
es que siempre entraba
al,
a la casa que menos se había apostado.
Claro.
Misterios, amigos del
sí.
conejo y de la feria de Avellaneda, Santa Fe, Argentina,
ajá.
a la que asistía el arcángel.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Culiacán, Sinaloa, México, llegó Al Caponi.
¿Cómo está Al Caponi?
Al Caponi de Culichi dice que está desintegrado en Navegantes. Me quedé con la intriga de cuál será el segundo juego favorito del Arcángel de Avellaneda Santa
sí
Fe.
Sí.
Estaremos en otro momento porque
bien,
se nos fue
bien,
mucho
bien.
Tiempo con las apuestas del conejo.
Sí, sí,
todavía
sí.
estamos preocupados por qué pasó con el conejo. pero sí hay un segundo que estaremos desarrollando.
Ajá,
porque parece que lo de las ferias de pueblos, el que más, el que menos, ha asistido a alguna, ¿verdad?
Sí, bueno.
Así que Al Caponi de Culichi. No llega con la feria de Culiacán, sino que mis estimados navegantes del espacio, aquí reportándome, su camarada Al Caponi de Culichi, hijos de su rebomba madre. La semana pasada me compré una USB de 2T. Ajá. Cuando todos estamos inmersos en la 4T, el, o sea, señor, el señor se compra una de 2T. Bueno, ya. Y una micro SD de 512 GB. Bueno, la micro para el cel. Y la USB para guardar todas mis cochinadas, mis porquerías, cosas totalmente pornográficas, culiche, al capone, a la verga. Bueno, empecé formateando la USB. Y bajando respaldo de mi celular. ¡Qué prolijo, hombre!
Muy bien.
¡Qué ordenado,
muy
qué organizado!
Bien. Sí que sí.
Parece un contador.
Sí.
Bueno, y al pasar la info del celu a la USB, todo chido, todo bien, todo chilo. Pero ya después no apareció nada. ¿Qué pasó? Misterios. Ajá. Se lo chupó el chamuco. No sabemos, pero a estas alturas ya había cepillado la micro USB, la había soplado, la había...
Sí, güey, a huevo.
Como los cartuchos de ahí de Nintendo. Estaba
totalmente.
Y a ver si jalaba. Dice, el soplido es chingón, ¿no?
Póngale.
Hay cosas que yo soplándolas las he hecho jalar.
Bien, bien.
O me estoy recordando esa época de
quizás
soplar los cartuchos de los juegos.
Sí. Ajá.
Pero hay cosas que soplando se acomodan.
Pues.
Así.
Claro, sí, hay cosas que soplando se acomodan.
Totalmente. Bueno, entonces empecé a formatear todo el pedo que les dije y así, y soplaba y así y todo. Cuestión que bajando había perdido toda la info de mi celular, la verdad.
No manches.
Ya después no apareció nada. Para esas alturas ya había cepillado los micro SD que usaba para el cel para dejarla bien limpia. O sea, la había nada.
Sí.
Chingó a su madre todo lo que tenía. Fotos del leoncito, fotos mías, fotos de mi vieja, fotos de la familia, fotos coronadas, fotos así, fotos de mis viajes, de mis videos, audios, mi música, cabrones, mi música de banda que tanto emociona cuando voy a las fiestas y así. Hija de su reputísima y grandísima madre, no muy conforme, agarré la info que tenía en mi lab y dije, si vamos a perder
todo
perdamos todo, cabrones.
Sí,
Veo cuando uno está a mitad del río y no sabe si regresarse porque ya está, bueno, ya se mojó los huevos. Entonces vamos para el otro lado, pero no sabemos si hay más profundidad.
Claro, claro.
Si están los cocodrilos,
póngale,
las cocotrices, no sé, un tiburón.
No
sabemos qué mergas, pero yo dije, no, Al Capone, a ti nadie te dobla el brazo. Así que vamos y que chingue a su madre también la info de la laptop. Así que bueno, y ahí tenía películas, documentos del jale muy importantes, cabrones, muy importantes.
Sí, sí.
Bueno, toda la música se la metí al USB para respaldo, ahí todo, y dejar la lab limpia.
Sí.
Todo bien. Pero ya después, cuando volví a revisar la info de la USB, ya solo tenía 63 películas. ¡Grandísima su reputísima madre el USB de 2 teras a la verga!
¡Chale, güey!
¿Cómo puede
pedo
ser? Nada más 63 peliculitas así.
¿Pero por qué
así
no chequea cuando termina de hacer el backup antes de borrar todo lo
porque
demás?
Porque a mí me gusta, la vida es un riesgo,
sí, carnal.
A mí me gusta la sorpresa.
Ajá,
a mí me gusta buscar,
sorpresa, claro, sí.
Backupear, buscar las cosas un año luego y decir, se habrá backupeado, no se habrá backupeado. Porque hay muchas cosas que igual olvidas a la verga. Entonces, ¿para qué las vas a backupear si valen pito? Bueno, entonces, tenía muy poco ahí en 2 teras, ¿para qué? Cuando reviso la micro SD de 512 GB de potencia ultrasónica que ya le había metido a mi cel, y porque moví la info del cel y ahí para respaldo dentro del cel, bueno, tengo chingo a toda su reputísima madre, hijos de su rebomba, verga la chingada. Dije, bueno, soy muy pendejo o la puta USB y la micro SD valen mucha verga. Bueno, me pende de quemar el cel y digo el cel y juntar las memorias. Ya se pone creativo el Al Capone, cuando se pone tecnológicamente creativo mientras iba a manglar. Estaba todo chido. Acá se pone no sé qué quiere hacer y mezclar esto con lo otro, pero luego dije, no, si el puto cel lo debo de usar solo para llamadas. Ya debo dejarme de tanta pura mamada a la verga. Ya no puedo andar bajando películas en el cel. Que las series, que la chingada, que las fotos de cumpleaños de mi vieja, que su... No, así que mejor lo dejé en paz.
¿Ah?
Dije, bueno, güey, o sea...
Si eso quieres, Sí.
Respetémonos, le dije, y lo dejé ahí sobre la mesa.
Sí que sí.
Y no lo toqué más. Desde inicio del año dejé las redes sociales por completo.
Ah, mire.
Pues digo, no, ¿por qué me entran los virulazos? Sí. La chingada de me entretengo un chingo.
Ajá.
Y ando viendo si el Manu Pineda lo votaron de Facebook o no lo votaron. Me crece la ansiedad. No mames. No uso Facebook.
Ajá.
No, para nada. No uso Twitter. Twitter Sister. No, Twitter Sister no, ya dejó hace un chingo que no saca discos ni nada. Y demás mamadas, porque mamadas son mamadas.
Claro, sí.
Entonces ya, por lo tanto, el cel solo para eso.
Ajá.
Para llamadas. Como si fuera un teléfono fijo de la década del 50. Hola, señor, si lo llamo de Coppel para que. Y así. Y entonces, no, me quedé tranquilo porque. ¿Qué mamadas? No, pierdo todo. Si yo sigo así, pierdo. La tecnología está reñida con el Al Caponi. Así que en resumen, se me fueron las cabras. Me apendejé un chingo y aún me siento frustrado. Y yo dije, bueno, voy a entrar y se los voy a contar a mis compas de tantos años.
Ajá.
De cuando toda esta tecnología de la que estábamos
casi
hablando.
Casi nos borra, güey.
Era incipiente.
Casi nos borra.
Sí, casi los borra ustedes. Casi sí. Por suerte, igualmente aquí está la aplicación. Nave llamando a tierra.
Perfecto.
Y todo lo demás está limpio. Si me quieren comunicar conmigo, no me van a encontrar en redes, me llaman por teléfono.
Sí,
saben, hijos de su rabomba madre. Y arriba el Micotlán. Un abrazo al Caponi de Culichi.
Un abrazo, güey.
Llega Manolo López.
Manolo López.
Lo que podríamos sintetizar en Mano López.
Sí.
Un mensaje, lagarto.
Ajá.
Yo porque estoy, a veces me pongo mal. Últimamente vieron que estoy muy tranquilo. Este pirata no es como el pirata 125 y el 126 que se ponía loco por cualquier cosa. Hola, me interesa reproducir su programa. Info. Así, ahí termina
reproducir,
la cosa.
¿No lo puede reproducir?
Reprodúzcalo.
Sí, reprodúzcalo. Es muy sencillo. Lo puede reproducir desde la web,
¿qué
desde cualquier
info
aplicación.
Le podemos
lo
dar?
Puede descargar cada día.
Ajá.
Y reproducirlo en cualquier
plataforma,
equipo, sí, aparato, aplicación
artefacto.
O chingadera
varia
que reproduzca un pinche MP3.
Estamos en prácticamente
sencillo,
todas las redes sociales. Si no estamos nosotros, hay gente a cargo.
Sí, claro.
Porque
claro,
si bien no estamos en TikTok, estamos en TikTok. Estamos en todas las plataformas de audio, de streaming. Estamos en YouTube, estamos en
eso, donde usted quiera.
En donde usted quiera.
Sí, que sí, llámenos de ahí estamos.
Sí, quería dar una lista un poco más.
¿Cuál es el?
No, por de.
El simbolito del agujerito.
Canaltrans.com también es lo
ahí
adecuado.
Están todas las opciones.
Así que sea feliz. A ver, me parece que falla la comunicación.
Ajá.
A mí, si viene un jefe y me dice: a ver, me interesa que sobre mi mesa en media hora esté mi planilla Excel.
¿Usted tiene una radio?
Info. No sé qué tiene.
Ah, pues quizás.
A ver, vamos a revertir. A ver, porque falla la comunicación, amigos. Siglos de desarrollo para que nos comuniquemos de esta manera. Ahora, revertimos.
Repítame la pregunta.
Revertimos. Hola, me interesa reproducir su programa. Info. Escúcheme.
Bueno, me interesa, sí.
Escúcheme.
Es un jefe.
Mano López, evidentemente usted es un jefe.
Sí,
nosotros no trabajamos con jefes.
Ah, claro.
Lo que le voy a decir es a la inversa. Hola, nos interesa que usted reproduzca este programa. Info. Ahí queda.
Póngale,
ahí queda.
Claro,
vamos a comunicarnos de esta manera.
Sí,
porque
sí,
luego
sí.
Todo lo demás es: ay, qué bonito, qué esto, qué lo otro, cómo hacer, cómo la chingada, cuando está todo específicamente explicado
póngale.
En todas partes. Esa es la
info.
Forma de comunicarnos. Info. Un abrazo grande. Damas y caballeros, llega el gusano de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, gusano?
Hola, ¿cómo está, nave? Desde una piedra llena de tortugas en la mitad del Pacífico, les saluda el gusano con campanita,
sí,
obviamente. A ver,
y claro,
es un paraíso
lugar,
terrenal donde Campanita lógicamente encontró un mundo ideal.
O sea,
así que vamos a dejarlos cantando un mundo ideal al gusano de Quito, Ecuador, ahí en medio del Pacífico con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Haya!
Brindamos por Nani McPhee, por la Joana, por el Harry, por Panchito Colegial, por el psicólogo bajista, por Andy de Cocha, por el Ivanchu de Guadalajara, por Amilcar, el portero del closet, por el Jarocho Radioactivo, por el Firulais, por Saúl Etil Wong, por Minifer, por el Caminante, por el Chinos de Guadalajara, por el Gober Precioso, por Lore Drámago. Ya, Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la media, su monedas.
Adiós,
por
banda.
Por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo tomando medidas.
¿Medidas?
Sí, generando políticas, corrigiendo tendencias, recalculando, recalculando, recalculando. Chale, como el gobierno de Japón, güey.
Oh, konnichiwa, tomodachis. Bueno, el gobierno de Japón anunció una campaña destinada a reforzar su debilitada industria del alcohol.
Ah,
a ver, pero porque primero la incentivaron.
Sí, un chingo.
Pasaron de verga y ahora la quieren, la desincentivan y ahora la tienen. A ver,
¿cómo es?
Esto, el mensaje llega de parte de esta información, la maneja el Chiriguaro de Costa Rica.
Ajá.
Dijo, estoy así, ira. Miren cómo viene estas cuestiones de que las políticas a veces parecen que no nos afectan, que
sí,
la
que
gente
sí.
ni pela las campañas.
Ajá.
Bueno, en Japón es muy distinto. El gobierno de Japón anunció una campaña destinada a reforzar la debilitada industria del alcohol. ¿Por qué? Se trata de un concurso en el que se invita a personas de entre 20 y 39 años a presentar ideas para alentar a las personas a consumir más alcohol. Se llama la campaña Sake Viva. Bueno, su sake es el agua ardiente japonesa de arroz por excelencia, ¿no? Bueno, su súplica choca con más de apenas dos años, de acciones del gobierno que desalentaba la venta de alcohol en restaurantes y bares y colocó letreros por todas partes, en parte del gobierno, que prohibían beber en parques, en sitios públicos, en calles durante la pandemia.
Y se desalentó un chingo.
Se desalentó un chingo. El japonés está tan acostumbrado a seguir reglas que dijo, veían un letrero que decía, no tomar alcohol, y decía,
nunca más.
Y vaciaban ahí la lata de cheve, la vaciaban en el cesto de la basura y así. Esto debilitó la industria y se empezaron a preocupar. Dijo, las ventas bajaron de una manera que yo mi fábrica de sake, dijo un japonés, la voy a poner en venta y voy a poner un videoclub para rentar película VHS.
Sí.
Bueno, y entonces...
Comenzaron a aparecer esas noticias que aparecen cuando sucede esto, que es el consumo de sake es muy bueno para la salud.
Claro, empezaron con eso primero.
Porque aparecen y desaparecen.
Una copita de sake por día no le hace mal a nadie, a la prima se le arrima. ¿Qué tiene que ver eso? No, no importa, pero beba sake y todo el pedo ese. Bueno, a la vez, científicos japoneses encontraron que el mejor antioxidante para conservar el cutis lozano es el sake.
¿No?
Qué casualidad. Empezaron a aparecer todas esas noticias en los medios y además, parte de la campaña de alentar. El japonés cuando se pone, le digo, porque uno lo ve muy japonés, pero se pone hasta el queque.
Claro.
Entonces, bueno, ahora empezaron como a alentar que se beban los bares, en los restaurantes, los productores por igual, haciendo así campañas, como venga a visitar nuestra industria, lo invitamos a la fábrica de sake a que pase y se lleve un souvenir. A la vez, la semana pasada el país asiático llegó a un récord de casos de la COVID-19, más de 255.000 en una semana, por lo que algunas personas no están seguras de que esté buena la idea de alentar a que vayan a bar, el restaurante, se junten, se besen, intercambien sus vasitos de sake y así. A nosotros, de momento, lo único que nos interesa de todo esto es lo que opina la roñosa ahí en los karaoke de Roppongi, completamente peda, cantando el opening de Sailor Moon. ¿A qué sé? Yo cambié el bacanora por el sake y estamos bien y se consume. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Cholo Sin Barrio. Un abrazo grande para el Cholo Sin Barrio en Vancouver, Canadá. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.